En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Esta mañana se han entregado unos reconocimientos que son muy importantes, teniendo en cuenta que nos tenemos que tomar muy en serio lo que es la prevención de accidentes laborales. Se ha distinguido en la quinta edición de los reconocimientos y menciones en prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid a empresas que se han destacado por las buenas prácticas relacionadas con la seguridad laboral vial, valorando, entre otras iniciativas, el desarrollo y puesta en marcha de planes integrados en la gestión de la prevención de estas compañías madrileñas. Hablamos de compañías como SACIR Conservación, FREMA, Peugeot Citroën, Estelantis, que es como se conoce en la actualidad, y por supuesto también al grupo de siniestralidad laboral de la Policía Judicial perteneciente a la Policía Municipal de Madrid. Todo ello otorgado por el Instituto Regional para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Por cierto, Chus, que ya que estamos hablando de los premios del Instituto Regional de Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid, que tenemos estreno el próximo lunes.
Sí, a partir del lunes van a estar con nosotros todos los días un técnico para explicarnos en qué consiste su trabajo, que es en mejorar la seguridad, la salud y el bienestar en el trabajo. Asesoran a las empresas, a los trabajadores. En fin, empezamos el lunes con la directora y a partir de ahí cada semana nos irán contando cómo podemos mejorar nuestra seguridad y salud en el trabajo.
Porque a lo mejor nos estás escuchando desde tu vehículo, estás volviendo del trabajo, que hay, sabemos que hay muchas personas que salen a las 3, que sintonizan el programa. Si tienes un accidente, es accidente in itinere, o sea que estarías cubierto por la mutua de tu trabajo, y también te podemos dar consejos para evitar esos accidentes.
Exacto, y además, pues si queréis, podéis también hacerle preguntas a los técnicos del instituto que vengan, cuando vengan los lunes, sobre algunas dudas que podéis tener, y podemos utilizar nuestras redes sociales para eso,
pues,
¿no,
también,
Javier?
Claro, por supuesto que sí. Iria Guzmán, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tú, que estás empezando en el mercado laboral, tú tienes que prestar especial atención a esa sección.
No, yo estoy en todas las secciones, yo presto atención a todas.
Sí, sí, se tiene que aprender.
Es una chica aplicada. Una chica aplicada, efectivamente.
No, me parece una muy buena iniciativa esa sección, me parece que puede ayudar a mucha gente,
porque siempre se identifica un programa como el de Madrid Trabaja para personas que están buscando trabajo, y evidentemente a ellos dirigimos una buena parte del contenido, pero también si estás trabajando te puede interesar, si eres una persona autónoma también te puede interesar, porque también puedes sufrir un accidente en el trabajo, y muchas veces los autónomos que no tienen obligación, los que no tienen empleados, de tener un plan, pues se pueden enterar a través de nuestro programa de las medidas para evitar disgustos.
Exacto.
Que además los autónomos no se lo pueden permitir. El resto, bueno, tampoco, pero tienen un pase. Bueno, en fin, vamos
pues
con las redes sociales.
Que si quieren hacernos llegar todas las sugerencias, las preguntas para el instituto o para lo que sea, y también seguirnos, pueden hacerlo a través de Twitter con Madrid Trabaja OM, o sea, @MadridTrabajaOM.
O a través de la página de Facebook Madrid Trabaja.
Dicho lo cual, tenemos oportunidades de trabajo que, aunque tengamos por delante un puente, se siguen generando. FCC ofrece trabajo a 600 personas en el servicio de limpieza viaria de Madrid.
Necesitan personas que se encarguen del barrido mecánico de aceras y zonas peatonales, limpien con aspiradora y sopladora, y recojan desperdicios de la vía pública. Solicitan que los interesados presenten el certificado de discapacidad superior al 33% y que tengan conocimientos de limpieza viaria. Ofrecen un contrato temporal con posibilidad de pasar a indefinido, un horario de 7 horas diarias y un salario que oscila entre los 18.000 y los 23.000 euros anuales.
El Banco Santander pone en marcha un programa dedicado a las mujeres que quieran reincorporarse al mercado laboral.
Se trata de un programa de un año de duración con formación de alto nivel para adquirir conocimientos en herramientas de productividad personal y laboral que comienza en mayo. Requieren que las candidatas tengan titulación universitaria en cualquier especialidad y que cuenten con al menos 4 años de experiencia laboral. Además, este programa va destinado a mujeres que pausaron su carrera hace un mínimo de 3 años. Durante ese periodo, las mujeres seleccionadas trabajarán como mínimo 4 meses en sucursales de la entidad bancaria. El plazo de inscripción finaliza el próximo 28 de abril.
Hay una oferta para personal de reparación de ascensores en Fuenlabrada.
Se trata de una oferta gestionada por la Oficina de Empleo de la Comunidad de Madrid. Buscan reparadores y montadores de ascensores que tengan algo de conocimiento en albañilería, cerrajería y electricidad. Precisan que los interesados tengan carnet de conducir y estén en posesión del título en grado medio o certificado de profesionalidad. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa y un salario de 1.500 euros brutos mensuales.
Una empresa de Collado Villalba precisa de mozos de almacén.
Quieren incorporar 4 mozos de almacén para trabajar en una sala de despiece. Sus principales funciones serán pesar piezas, controlar grasas y metales en líneas de producción. Solicitan que los interesados tengan flexibilidad horaria y vehículo propio y ofrecen un contrato indefinido a tiempo completo.
Oferta de trabajo de reparto en moto para Organismo Público de Madrid.
Necesitan 2 personas que repartan documentos, cartas y pequeña paquetería a centros oficiales de la Comunidad de Madrid. No precisan tener estudios mínimos, pero sí van a valorar experiencia previa. Además, consideran imprescindible que los interesados tengan permiso de conducir tipo B y A, que es el de moto, precisamente. Se trata de una sustitución a jornada completa de mañana.
Randstad busca consultores de recursos humanos en las áreas de marketing y digital.
Necesitan consultores comerciales y de selección. Requieren tener una experiencia mínima como comercial de 2 años y valorarán positivamente tener un buen nivel de inglés y conocimientos en Excel. Ofrecen un contrato estable con horario flexible y 2 días de teletrabajo a la semana.
¿Qué te interesa? ¿Qué cumples con los requisitos? Visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado. Los de Madrid trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 17 de marzo.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Ahora es más fácil ahora escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Testimonios reales.
Yo soy Marciana.
Yo soy Lali y somos amigas.
¿Cuánto que nos conocemos? Mucho tiempo, ¿verdad? Hemos ido a todos los sitios juntas. Y luego, al cabo de los 20 años, nos hemos encontrado
aquí. Nos hemos vuelto a encontrar.
La residencia del Chapó. Me acogieron a mí aquí así. Y desde entonces, sí, pero no puedo hablar porque me emociono.
Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid. Testimonios reales.
Yo cuando vine aquí a la residencia y yo vi tantas labores y tantas fiestas que nos dan, yo resucité.
Esta residencia es mi casa. No he podido ir al colegio, he venido aquí y lo estoy aprendiendo.
Yo estoy muy acompañada y muy a gusto y muy bien. 10 años y pico que llevo ya.
Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid.
¡Mamá! 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 Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres. Pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
Pedro Lanceros Reformas.
Reformas integrales.
Pedro Lanceros Reformas.
Rehabilitación de edificios.
Pedro Lanceros Reformas.
Le ayudamos a hacer de su casa su hogar.
Pedro Lanceros Reformas.
Nuestra experiencia y su fidelidad, nuestro éxito. PedroLanceros.com. Reformas.
Imagina poder convertir tus sueños en tu profesión. Imagina poder hacerlo en el único campus especializado en artes situado en el Centro Cultural de Madrid, la Escuela Universitaria de Artes TAI. 50 años profesionalizando el arte y formando a los mejores creadores y creadoras del sector, con programas orientados 100% al empleo para que transformes tu talento en tu futuro. Ven ya a conocer nuestro campus en nuestras jornadas de puertas abiertas o entra en tayarts.com.
Con Nieves Herrero todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, es Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Es que no, qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Pero, todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci.
Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves, guapa?
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Es viernes, así que tenemos preparada nuestra mesa de orientación laboral con nuestros invitados habituales. Vamos a saludar a Jonathan Ruiz Pérez de Inserta Empleo. Jonathan, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, aquí preparados para el puente. ¿Tú tienes puente o no?
Sí, tengo puente y aprovecharé para descansar.
¿Para descansar, pero dentro de la comunidad o fuera?
Dentro, de momento dentro. Luego ya un poco sobre la marcha decidiré, pero en principio va a ser dentro.
Jonathan, ¿estás de un soso últimamente?
No. Luego yo creo que sobre la marcha, es que hoy había muchos atascos y
pero
no
si tú
invitaba
eras
a ello.
El viajero de los viernes del programa.
Sí, es verdad, pero este año se está dando bastante complicado poder subir. Antes subía casi todos los fines de semana a Asturias y, bueno, subía o bajaba, pero está siendo complicado. Lo dejaré, yo creo, para Semana Santa.
Bueno, no queda mucho tampoco, o sea que...
No, está ahí ya.
Creo que podrás esperar, ¿no? Y tu familia también.
Sí, pero bueno, ya tengo ganas también de ir hacia allí.
Bueno. Vamos a ver, porque otra que está también muy sosa últimamente es Mercedes Frías de Cruz Roja, que no era tan viajera como Jonathan, pero era la segunda viajera de los viernes.
Sí, buenas tardes. Nada, no, yo tampoco tengo el puente, pero no salgo fuera de la comunidad. Así que por aquí paseando tranquilamente.
Van a pensar que aquí en Madrid trabaja, os castigamos.
No, además es la historia de todos los viernes cuando hay puente en Madrid, que se pone la carretera imposible, entonces te quitan las ganas un poco.
Ya. Bueno, pero se puede viajar también el sábado por la mañana, aprovechando que tenemos un día más. O sea que...
También hay atascos, que somos muchos en Madrid.
Y vamos a ver a Laura Ramírez de Oriéntate. Creo que he dicho Mercedes, que es de Cruz Roja en Madrid, y Laura Ramírez de Oriéntate. Muy buenas, Laura.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues bien, también saber si viajas o no.
No, tampoco viajo.
Tú ya te pegaste un viaje hace aquí... nada y ya te sirve pa meses, ¿no?
Para meses, sí. Por aquí, por la comunidad, que también aquí hay pueblos y sitios muy, muy bonitos, claro. O sea que nos moveremos por aquí cerquita.
Bueno, además decían que se ponía mal el fin de semana, pero de momento, bueno, un poquito de aire, pero está la cosa muy apropiada para hacer visitas, bueno, y todas estas cosas.
Y... ¡Ay, mira qué bien! Tú como experto en tiempo me fío de ti, entonces,
No. O sea, vamos a ver, yo no estoy hablando de la previsión. Yo simplemente estoy mirando la ventana y estoy viendo que hace un día soleado.
Ah, bueno.
Con un poquito de aire, eso sí, un poquito de aire sí que hace. O sea que lo que haga mañana a mí no me echas
la
culpa.
Ya no lo aseguras, ¿no? Vale.
Bueno, pues hoy, fíjate que yo creo que es un elemento indispensable en la búsqueda de empleo, y hacía mucho que no hablábamos en la mesa de orientación laboral del currículum, de ese documento, que Laura, estarás conmigo, ¿no? Es la base de todo.
Pues sí, es por donde hay que empezar la búsqueda. Bueno, primero siempre hablamos del autoconocimiento, del objetivo, pero es la herramienta que además ahora hay muchos formatos, no solo el currículum que nosotros diseñamos en el formato que queramos, y es importantísimo tener un objetivo claro para poder diseñar un buen currículum y tener en cuenta todas esas claves que nos cuentan y que tienen en cuenta los seleccionadores, y a ver si hoy, bueno, salimos de dudas, porque todavía hay mucha duda, ¿eh? Todavía hay mucha duda. Parece mentira, pero la gente todavía duda, y además, como los orientadores muchas veces, cada uno, pues damos nuestra opinión y damos un enfoque distinto, sí que es verdad que a veces que la gente se vuelve un poco loca, yo eso lo reconozco. Pero bueno, hay que poner el foco en esa herramienta y es clave. No es sencillo. No todo el mundo sabe diseñar de una forma correcta un buen currículum para que tenga el enfoque adecuado para el puesto o el perfil al que se dirige.
Bueno, esto que comentas es muy interesante porque, Mercedes, es verdad que yo conozco casos concretos de personas que han pasado por 2 y hasta 3 orientadores laborales y cada uno le ha dado directrices diferentes.
Sí, me reía cuando escuchaba a Laura porque es cierto y muchas veces nos lo dicen. Es que estás corrigiendo esto y a mí en otro sitio me dijeron aquello. Claro, al final es, vamos a ponernos en el lugar del otro. Si tú leyeras este currículum, ¿te queda claro lo que intentas ofrecer? ¿Queda claro lo que sabes hacer? ¿Queda claro lo que el contenido de tus habilidades, de tus competencias, lo que has hecho y tu trayectoria profesional? Entonces, si eso lo puedes hacer de otra manera mejor, pues míralo tú, observa tú, un poco de sentido común también. Sí que luego hay cosas como muy básicas, ¿no? Que sobre todo yo hago también mucho hincapié en que sean currículum bien estructurados y ordenados. Ya el orden, que vaya primero, pues por ejemplo, una duda que suelen preguntar mucho, ¿y qué pongo primero? ¿La formación o la experiencia? Pues al final es aquello que vaya a servir mejor de cara a la oferta que te presentes, ¿no? Que decimos siempre, adaptados a la oferta. Y aquello en lo que tengas más el punto más fuerte, ¿no? Si tu punto fuerte es la experiencia, pon primero la experiencia y luego la formación. Lo que pasa es que es verdad que muchas veces te vienen encajonados con la idea esta del currículum de, no, primero tiene que ir la formación y luego la experiencia. No, eso es variable siempre y cuando la persona que lo vaya a leer lo vea ordenado y claro y encuentre de un golpe de vista la información que busca.
Claro. Bueno, eso está bien, pero después yo supongo que Jonathan, como decían Laura y Mercedes, os plantean dudas a veces muy de nota, ¿no? Muy de casi personalizado al máximo.
Sí, el problema es que el currículum no hay una fórmula mágica que te permita que te contraten, pero sí es la herramienta que nos permite acceder a esos procesos de selección, porque es el elemento que utilizan las empresas para seleccionar en los puestos de trabajo. Entonces es muy importante tener en cuenta que el currículum, cada orientador o orientadora puede dar unos tips, unas indicaciones, pero que siempre tenemos que darle la coherencia y aterrizarlo a la situación en la que estemos, tanto personal, emocional, laboral, la empresa a la que lo vamos a destinar, porque eso es lo que va a hacer que el currículum vaya a, a encajar mejor en la oferta. Cuando las personas valoran el currículum, muchas veces es porque si me contratan es por el currículum y si no me contratan es por el currículum. Yeah. Entonces es como lo hago muy bien, pero claro, hacerlo muy bien depende de muchos factores y por eso es tan importante el cuidar esos detalles, darle la coherencia, no intentar impresionar poniendo textos o narraciones que lo típico de soy responsable, puntual, trabajo muy bien en equipo, porque esas cuestiones, por mucho que lo escribas, son muy difíciles de demostrar en una oferta de empleo. Pero sí, muy importante centrarse en lo que busca la empresa y que demuestre que el currículum refleje lo que nosotros podemos ofrecer laboralmente siempre.
Ya, me estaba recordando lo que estabas comentando de estas palabras que muchas veces suenan a huecas, a estos perfiles de ligoteo en internet que dicen aquello de soy amigo de mis amigos, ¿no?
Sí, quizá sea la cuestión por la que cada vez vemos en los currículums como una presentación de la persona. Antes se enviaba la carta de presentación y ahora es como que se unifica y se pone un texto que queda muy bonito, con palabras muy bonitas y todo es bueno. Entonces, al final lo que es importante es que si nosotros ahí en esa narración ponemos me gustaría acceder a puestos de personal administrativo, tengamos que tener en cuenta que tenemos que tener o bien experiencia o bien formación, hacer hincapié en los conocimientos de las herramientas ofimáticas, de la atención al cliente, etcétera. Son cuestiones que es muy importante el dar esa coherencia e ir mantener un poco una línea que permita pues asignarse a eso. Pero sí es verdad que tiende a eso que comentas, a las aplicaciones.
Soy muy amigo de mis amigos, como si fueras muy amigo de tus enemigos. Pero bueno, vamos a hablar con una persona que es consultora en Human Resources Spain, reclutadora, y por tanto, por sus manos pasan muchísimos documentos de estas características. Ruth Elías, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ya yo me imagino que cuando alguien recibe cientos, miles de currículum, aparte de que ahora hablaremos de los errores, digamos que el reto que deben tener los candidatos es llamar tu atención.
Eso es. El objetivo de un currículum, aparte de lo que es llamar la atención de las empresas, es sobre todo conseguir una entrevista. Entonces, claro, pues como han dicho el resto de los compañeros, es fundamental que la información esté muy clara, sea muy concreta, muy orientada al puesto, que no hagamos mucha referencia, como decía el compañero, a lo que son las habilidades o las competencias, porque en muchas ocasiones nos equivocamos. Y luego después, en la propia entrevista, pues resulta que las competencias que hemos insertado en el currículum no se corresponden con la realidad. Yeah. Y luego, por otro lado, también el orden. Como decía otra compañera, pues no es lo mismo poner la formación que poner la experiencia. Depende también de si el perfil es senior, porque bueno, pues ahí se requiere pues a lo mejor ver con anterioridad la experiencia, pero si es un perfil junior, pues ¿de qué vamos a tirar? Pues de la formación que tiene, de las ganas que tiene de trabajar. Luego también hay que tener cuidado con, por ejemplo, poner el objetivo profesional que decíamos antes. Hay ocasiones que nos cerramos la puerta poniendo un objetivo, porque bueno, pues a lo mejor nuestro perfil da lugar a diferentes posiciones. Yeah. Entonces, pues bueno, es una cuestión que hay que diseñar bien.
Y estudiar. Y bueno, pues, ¿no? Eso es, estudiar. Eso es. Incluso aquí lo comentamos y es evidente, aunque la mayor parte de las personas no lo hacen, que casi debía ser un currículum a medida de la empresa o de la oferta de trabajo.
Es. Sí. Además, pues bueno, mi experiencia también en los procesos de placement ayudando a la gente a encontrar trabajo, simplemente el hecho de analizar y estudiar cómo hacer ese currículum ayuda a generar ciertas competencias, como pues una capacidad de análisis, de síntesis, luego para concretar el documento, competencias de comunicación, incluso competencias digitales, porque vamos a trabajar en internet y vamos a trabajar online. Entonces, pues bueno, son una serie de... El currículum es lo primero que tenemos que hacer y lo tenemos que hacer muy bien.
Claro. Y es un documento vivo que se tiene que ir transformando.
Actualizando, eso es.
Claro.
Tenemos que ir actualizando el currículum y además tiene que estar en los lugares indicados. Me refiero pues a las redes sociales orientadas al ámbito laboral. Cuidado con la información pública que se puede ver online. Porque bueno, eso puede desfavorecer
el objetivo que nosotros tengamos a nivel laboral.
De hecho, Ruth, perdóname en este apartado que me parece muy importante, sobre todo los más jóvenes que son más activos. Uno de los errores que tú subrayabas en un artículo que se publicó en La Vanguardia, decía que estos datos personales muchas veces vinculados con las redes sociales podrían ser perjudiciales.
Eso es. Vamos a ver, la información que plasmamos en Internet no es ni buena ni mala. Lo que pasa es que tenemos que ver si es coherente con respecto al objetivo que nosotros queremos conseguir, que en ese momento puede ser encontrar trabajo. Entonces, por ejemplo, un email que estemos usando para el ocio en Internet, a lo mejor no es el adecuado el que tenemos que poner en nuestro currículum. Si nosotros, un ejercicio que podemos hacer es en Google, podemos poner nuestro nombre y nuestro apellido y además el email. Y vemos a ver qué información se ve nuestra en Internet. Entonces, eso por un lado. Y luego hay otra cosa que la gente no tiene en cuenta y es, por ejemplo, la foto del WhatsApp. Nosotros ponemos el teléfono en el currículum y luego a lo mejor pues trabajamos mucho el currículum y la foto que ponemos no se corresponde a lo mejor con las competencias
con
que queremos mostrar.
Transmitir eso a la empresa, ¿no?
Eso es.
Claro, bueno, pues estos datos son detalles que debemos tener en cuenta a la hora no solamente de enviar el currículum, sino de lo que se deriva de enviar el currículum, que es que tienen acceso a datos personales nuestros en los que podemos aparecer pues en situaciones o en momentos que quizá no sean demasiado adecuados, ¿no? O no tengan que ver, como tú dices, con la imagen que queremos transmitir. Hay un apartado que, por más que insistimos, Ruth, hay muchas personas que siguen cometiendo errores, que es en el asunto, yo no sé si de las mentiras, yo creo que cada vez se miente menos, pero hombre, sí de las exageraciones, ¿no?
Sí. Hay determinadas cuestiones que tenemos que tener mucho cuidado, y es mentir o exagerar, pues tanto en el puesto, en las funciones, en el conocimiento y en los logros, porque todo esto luego después se puede corroborar, tanto online, en Internet, llamando a las empresas donde han estado trabajando esa persona, o incluso en la propia entrevista. Y, por ejemplo, en cuestiones, en perfiles que tienen que ver con ventas, los logros se cuantifican, por ejemplo, en volumen de ventas y demás, y ahí te pueden pillar en la entrevista. Entonces, mucho cuidado, porque sobre todo los datos que se cuantifican se corroboran muy fácilmente.
Y, por ejemplo, te pongo un caso concreto. Imagínate una persona que ha trabajado para una contrata. Y esa persona en el currículum pone que ha trabajado para la empresa matriz. ¿Esto es exageración, es mentira, se puede pasar, no se puede pasar?
Eso se puede pasar, siempre y cuando tenga una relación con la matriz.
¿Relación de qué tipo?
Relación laboral. O sea, tú, por ejemplo, puedes estar trabajando uno con una subcontrata. Lo ideal es decir la matriz y la subcontrata para que todo el mundo se centre con respecto a la información de ese perfil. Pero bueno, no sería una mentira tan exagerada como a lo mejor decir que estás dos puestos por encima en un departamento, que eso también incluso lo hemos visto.
Sí.
O sea, es que el tema de las mentiras depende también de... Yo sí te diré que en muchos casos se ven muchas mentiras en las candidaturas. Entonces también hay que ver el grado de mentiras y ver hasta
pero
qué punto
tú
te va a convencer.
Por ejemplo, Ruth, sin necesidad de investigar, o sea, quiero decir, sin necesidad de pedir referencias o información, ¿en un currículum eres capaz de detectar ya que es un currículum, no diré mentiroso, pero por lo menos sospechoso?
Sí, por ejemplo, en el tiempo que está una persona trabajando en un puesto. Por ejemplo, pues en los datos que no se corresponden en cuanto a fechas, también mucha rapidez en ascender en determinadas actividades, herramientas que todavía no han salido al mercado, tecnologías que...
Pero
bueno, pues no.
Entonces, Ruth, es que la gente, perdóname, es un poco chapucera mintiendo, ¿no? Porque nos estás dando una serie de detalles que dices, vamos, no es que sean constatables, es que directamente no hay quien se los crea, ¿no?
Claro, o por ejemplo, el nivel de idiomas es muy usual.
Ah, bueno, sí.
el mentir.
El nivel medio, ¿no?, de inglés.
Eso es, eso es. Si queremos ser, si por ejemplo no tenemos un nivel de, si tenemos nuestro nivel de idiomas es muy bajito, es preferible no poner el epígrafe de idiomas. Porque bueno, pues ya cuando van a ver el currículum, pues se darán cuenta, claro, de que está en un idioma determinado y ya está.
Pero y si, por luego, ejemplo, que hay veces, perdóname Ruth, que para determinadas profesiones huelga decir si sabes idiomas o no, ¿no?
Claro, claro. Entonces, si nosotros queremos saber nuestro nivel, incluso en Internet podemos encontrar webs donde de forma gratuita podemos evaluarnos.
Claro.
Y ya a partir de ahí, pues ya nos movemos en determinados perfiles.
Claro, claro. Bueno, pues voy a pedir a Laura que comente, que pregunte a nuestra invitada qué quieres aportar en esto que nos ha ido comentando.
Bueno, hola Ruth, buenas tardes. Pues da para mucho este tema, como estamos viendo. Me parece muy interesante todas las claves que estás aportando, porque todo el mundo parte, aun habiendo recibido orientación, de muchas dudas, porque muchas veces lo que en un sitio te es útil o te sirve, pues en otro no. Me parece muy interesante el enfoque de hay que tener en cuenta que nosotros partimos de un perfil, de un currículum, pero están las herramientas digitales, que tienen también pues distintas características que hacen que todo eso lo tengamos que adaptar. Y creo que todo el mundo tendría que tenerlo claro, porque muchas veces son los grandes dejados, ¿no? El perfil de InfoJobs hecho hace 15 años, que no se ha modificado, LinkedIn sin renovar, y bueno, pues son las asignaturas pendientes. Y me gustaría preguntarte, porque son las preguntas que nos hacen a nosotros los orientadores, hay muchas, pero por dos cuestiones, o tres. La extensión del currículum, ¿qué piensas de pues las personas que reducen su currículum al mínimo, incluso dejando años de experiencia fuera? Y por el tema de la foto y la edad, que hay también pues muchas opiniones al respecto y nos preguntan también mucho por ello.
A ver, Ruth.
Vale. Pues mira, en cuanto a la extensión, lo ideal es que la extensión sea de una hoja. Puede llegar a dos hojas, pero incluso con perfiles ejecutivos de más de 20 años de experiencia, trabajamos con el currículum de una hoja. Como hemos dicho, es un estudio y un trabajo de análisis y luego de síntesis. Entonces, se puede hacer bien. En cuanto a los años, pues bueno, dejar huecos, si esos huecos pues no tienen realmente una información, pues bueno, la idea es luego después, cuando mandas un currículum, en el propio texto del email, pues entonces especificas qué has hecho durante ese periodo de tiempo.
No, creo que se refiere más bien a la edad de la persona, es decir, si debemos incluir nuestra edad en el currículum o no.
En cuanto a la edad, que bueno, era la otra cuestión, yo en principio diría que sí. Diría que habría que poner la fecha de nacimiento. Yo los datos personales que suelo establecer, y te estoy hablando pues de personas de más de 50 años, que son los que hacen este tipo de servicios, es el nombre y apellidos, la fecha de nacimiento, el móvil, el email, y luego después una referencia a una red social como LinkedIn.
Ya. Bueno, pues eso es consejo que nos apuntamos. Mercedes, seguro que tiene más preguntas y más comentarios.
Sí, buenas tardes, Ruth. Nada, al hilo del tema de errores que muchas veces no somos conscientes, ¿no? Que hablabas del email, ¿no?, que metemos en un currículum, un email para ocio, o de la foto del WhatsApp. Sí que otra cosa que yo veo mucho cuando recibo un currículum es el nombre del archivo, que muchas veces es algo que la gente no se suele dar cuenta. Y de repente recibes currículum con nombres de archivos, Curry mamá, Curry 1, Curry 2. Claro, o sea, yo te estoy hablando de personas que a lo mejor no manejan mucho el ámbito digital, y que ese primer currículum, hasta que les damos unas herramientas mínimas digitales, lo manda la hija o el hijo, ¿no? Entonces me he encontrado eso, currículum de Curry mamá, Curry papá y Curry así puesto. Entonces sí que es algo que hay que tener en cuenta cuando se manda un currículum, el nombre del archivo tiene que ser
OCV, nombre y apellidos de la persona, o directamente nombres y apellidos de la persona, ¿no? De cara a que entiendo que vosotros, cuando recibís tantos currículum, el buscar luego el currículum de una persona con curri es imposible. Sin embargo, cuando bueno, tú tienes el archivo con el nombre, es mucho más sencillo.
Currimami se podía llamar, ¿no?
Como, Currimami, bueno.
Como Rosalía con el Motomami.
Sí, sí.
Bueno, Ruth, qué cosas pasan, de verdad, qué cosas pasan.
Sí, pero bueno, la compañera tiene razón. O sea, nosotros podemos manejar al día pues alrededor de 200 currículums, que bueno... Si no tenemos orden también a la hora de poderlos archivar, pues claro, nos volveríamos locos. O sea que sí, tiene toda la razón.
Bueno, se nos había pasado, Ruth, el tema de la foto.
Ah, la foto. Bueno, pues mira, yo la foto sí diría que en el currículum hace falta. Hay ocasiones que, bueno, pues también se puede obviar, pero si la podemos poner, pues mejor. Lo ideal que sea pues mirando al frente, de hombros para arriba... los colores que usemos con respecto a la vestimenta, pues que también sean acordes con respecto al puesto que estamos buscando y sobre todo también a la cultura empresarial de la empresa a la que va orientada. Hay ocasiones que es beneficioso ponerse corbata, otras no, o sea que depende un poco del tipo de puesto. Yo sí pondría la foto. Lo que sí es importante es en las redes laborales tipo LinkedIn, Infojobs, ahí sí es fundamental tener la foto. Porque si no lo tienes en el currículum, lo primero que vas a hacer es vas a buscar en internet para ver cómo es la persona.
Ya. Bueno, que pues fíjate que en esto hay controversia, ¿eh? No sé, Jonathan, si tú eres de las personas que recomienda foto o no.
Yo creo que ahí va un poco con la parte de hacerlo como un poco más humano. No que sea ahí un papel. Y justo era un poco esa idea del quería preguntarle qué influencia tendría. Pues eso, la estética del currículum en cuanto a usar colores de contraste. Ahora está muy de moda poner las líneas de colores en un color así llamativo y en esa misma línea, pues es la foto a veces. Yo creo que está bien si la foto le damos un enfoque profesional, pero si vamos a poner una foto que tenemos en Instagram, pues
o creo que ahí copas, pues
o... para no. Nuestro sí o yo en algún currículum vi de una pareja besándose o bueno son cosas o en la playa, bueno son cuestiones que ahí son. Entonces sí, un poco esa parte de lógica.
Yo me imagino a Ruth riéndose porque se le ha en la mente te habrá aparecido alguna foto, ¿no?
Sí, sí, bueno, hemos visto un poco de todo. Pero hombre, en cuanto al formato, por ir un poco por partes, el formato tiene que estar para resaltar el contenido. Entonces, sobre todo el formato tiene que dar sensación pues de limpieza, de orden, que sea sencillo, que sea fácil de leer. Y luego hay otro tema que también hay que tener en consideración y es, por ejemplo, cuando tú tienes una entrevista presencial, el currículum se imprime. Entonces, si tú le pones un montón de colores, al final mancha. Entonces, la idea es, como digo, que el formato sirva para resaltar el contenido. A ti te van a incorporar por lo que dice tu currículum, no por los colores que pongas. Eso es algo que es importante.
Claro.
Y además, pues en perfiles ejecutivos no pega. O sea, te aseguro que en altos directivos un color chillón en el currículum pues queda un poco, no es coherente con lo que se está buscando. Y luego, con respecto a la foto, ya digo que es que depende un poco pues de cuál es el perfil, de si es conveniente poner o no la foto... del tipo de empresa y de cómo hay que vestir y lo que sí es fundamental es también dar un buen aspecto en la foto ya que nos ponemos pues bueno,
claro,
que sea una foto un poco posible. Más elaborada, ¿no?
Claro.
Eso es.
Bueno, pues Ruth Elías, que seguiríamos hablando contigo pero tenemos el tiempo muy limitado y te volveremos a llamar cuando volvamos a sacar este u otros asuntos en la mesa de orientación laboral. Muchas gracias por habernos atendido.
A vosotros. Un placer. Venga, buen fin de semana.
Igualmente. Y vamos a recibir a los amigos de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid porque ayer tuvieron una actividad que a mí me encanta y que además creo que tiene mucho sentido, de la que nos va a hablar Javier Sánchez, que es consejero técnico de proyectos europeos de la agencia. Tocayo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, encantado de saludarte y de recibirte en el programa porque ayer presentasteis los resultados de un proyecto que a mí me resulta muy bonito, porque se utilizan las técnicas de teatro para mejorar las habilidades en la búsqueda de empleo, ¿verdad?
Sí, este es un proyecto muy interesante que proviene de otro proyecto anterior en el que estuvimos trabajando desde la Agencia para el Empleo para desarrollar esta metodología, que fundamentalmente lo que tiene es que desarrolla competencias necesarias para abordar el mercado laboral desde el punto de vista de las técnicas de teatro y de la dramatización. Uh-huh. Es un proyecto que, bueno, pues ha demostrado en las pruebas en las que hemos estado realizando con las personas que han participado en algunos pilotos que provoca un cambio en esas personas y les ayuda a mejorar su empleabilidad.
Claro, ¿y en qué aspectos es en los que puede ofrecer una mejora?
Fundamentalmente, la gente, cuando le hemos preguntado, lo que dicen es que primero les ayuda a autodescubrirse, ¿no? Descubren en sí mismo cosas que no conocían. Y luego, como competencias que desarrolla, pues hemos visto que fomenta la creatividad, la autoestima, el trabajo en equipo, porque no olvidemos que estas técnicas se desarrollan en grupos en los que, bueno, pues hay que trabajar conjuntamente. También mejora mucho las capacidades de comunicación. En fin, hay una serie de competencias que ahora mismo son requeridas por el mercado laboral y que las técnicas de dramatización se ha demostrado que son muy, muy eficaces en este sentido.
Ya. ¿Cuántas personas han participado y un poco cuál es el balance que presentasteis ayer de este proyecto?
Pues ayer lo que presentamos fundamentalmente fue el proyecto Máster de AF. Este proyecto lo que tiene de objetivo es desarrollar un perfil profesional de orientador que vamos a llamar mentor creativo para la empleabilidad y que lo que pretendemos es que esta persona o este profesional sea capaz de impartir estas técnicas, estas metodologías a través de la dramatización. Ah. Ayer tuvimos una presentación del proyecto, una presentación final, porque el proyecto termina en el mes de abril, para todos aquellos profesionales o personas interesadas en conocer la metodología. Yeah. Participaron 16 personas y lo que hicimos fue contarles un poco la metodología, enseñarles dónde pueden acceder a una plataforma que ahora mismo existe para poderse formar en esta metodología y poder aplicar cuando estén trabajando en su profesión esta metodología y estas técnicas.
O sea que formáis a orientadores en esa técnica de teatro que ayuda a mejorar determinadas competencias de las personas que buscan trabajo.
Sí, sí, y de hecho ahora mismo ya existe en el centro nuevo que ha inaugurado la Agencia para el Empleo en San Blas, el centro, sí, de competencias, sí, de San Blas, ya hay una programación específica sobre esta metodología a la que pueden acceder las personas interesadas y recibir una sesión formativa, personas interesadas, desempleados, porque ya tenemos la primera promoción de personas, de mentores creativos que pueden aplicar esta metodología. Entonces, en este centro ya hay un calendario, ya se ofrecen sesiones formativas en la metodología esta de dramatización y teatro para el desarrollo de competencias.
Ya. Bueno, y esto ya está accesible, por tanto, en San Blas, y aquellos orientadores que quieran formarse y acceder a esa plataforma, ¿qué es lo que tienen que hacer?
Pues tendrían que ponerse en contacto con la Agencia para el Empleo para que les pudiéramos dar acceso a la plataforma y formarse.
Vale, pues entonces hay varias oficinas de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid repartidas por la capital. El teléfono 010 también se puede utilizar para solicitar una cita. Lo digo tanto para orientadores que quieran participar en ese proyecto de Master the Act, como aquellas personas que buscan trabajo y que consideran que esta fórmula de las técnicas teatrales le puede ayudar en determinadas competencias. Javier Sánchez, muchas gracias.
Gracias a vosotros por invitarnos.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña. Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación, porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar
del placer de charlar.
Ha sido un placer, la charla que hemos mantenido.
La regadera, además, ¿qué nombre mamá me ha indicado para Buñuel y todo esto?
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista. Con Isabel García, regadera, en Onda Madrid.
Del 23 al 25 de marzo se celebra la Feria Madrid es Ciencia en el Pabellón 5 de IFEMA. Centros educativos, universidades, centros de investigación y empresas innovadoras de la Comunidad de Madrid mostrarán de una forma lúdica cómo la ciencia y la innovación pueden construir un futuro sostenible. Comunidad de Madrid.
Testimonios reales.
El otro día nos fuimos los dos a coger el autobús.
Nosotros siempre estamos juntos en la residencia.
A lo mejor se dijo, mira, vamos a tal sitio. No, vamos al otro lado. Tengo que hacer lo que diga él. Siempre.
Claro. Vámonos.
Nos vamos, no. Espérate. Vamos a sentarnos allí.
Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid.
Mamá. 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 Nada. Que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Pedro Lanceros Reformas.
Reformas integrales.
Pedro Lanceros Reformas.
Rehabilitación de edificios.
Pedro Lanceros Reformas.
Le ayudamos a hacer de su casa su hogar.
Pedro Lanceros Reformas.
Nuestra experiencia y su fidelidad, nuestro éxito. PedroLanceros.com. Reformas.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Imagina poder convertir tus sueños en tu profesión. Imagina poder hacerlo en el único campus especializado en artes situado en el Centro Cultural de Madrid, la Escuela Universitaria de Arte STAI. 50 años profesionalizando el arte y formando a los mejores creadores y creadoras del sector, con programas orientados 100% al empleo para que transformes tu talento en tu futuro. Ven ya a conocer nuestro campus en nuestras jornadas de puertas abiertas o entra en tallarts.com.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y os vamos a hablar de un proyecto muy bonito que se llama Cambiando Vidas, que impulsa la Fundación Endesa, que colaboran también los amigos de la Fundación Integra y que prevé mejorar la empleabilidad de 300 personas en 2023, personas que se encuentran en situación de exclusión social o en riesgo de exclusión social según las características. Y vamos a hablar con una persona que actuó de voluntaria en el proyecto de 2022, es Néstor Benito, que voy a traducir del inglés su cargo, porque me lo va a permitir él y espero hacerlo bien, que es el director de experiencia del cliente de Endesa. Néstor, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿He hecho una buena traducción o no?
Es lo que tiene el inglés, has hecho la traducción mejor que se puede hacer. En realidad, en español, podríamos decir que llevo casi 20 años en el mundo de los departamentos de comercial y de atención al cliente.
De atención al cliente. Es que yo iba a decir atención al cliente, pero como ahora está esta cosa tan moderna que la atención al cliente le llamamos experiencia de usuario, que sería también otra fórmula, ¿no?
No, pero además es un nombre que no está desencaminado, porque por lo menos desde la filosofía que vemos en la empresa, el cliente pasa a estar en el centro y no nos interesa atenderlo, sino que él lo perciba. Entonces, lo de la experiencia del cliente es importante porque queremos saber qué es lo que piensa de lo que le damos, ¿no?
Claro, claro. Bueno, pero en realidad te hemos llamado para conocer tu experiencia como voluntario en ese programa sí. Cambiando Vidas, sí. Que me imagino que habrá sido una experiencia. Muchas veces comentamos que cuando alguien se involucra y en ayudar a otras personas que están en situación complicada, al final la mayor satisfacción se la lleva la persona que ayuda.
Yo esto cuando lo dices, la gente que no lo ha experimentado, yo animo a todo el mundo a experimentarlo, igual no lo entiende, pero el ser voluntario es un acto egoísta. Es decir, es un acto egoísta porque al final lo haces por lo que te hace sentir. Y no solo por lo que te hace sentir, porque en este caso en concreto, en que te acercas a personas a las que intentas ayudarles y las formas, por lo menos mi experiencia es que si en vez de ponerte delante y contarles, te pones al lado y les preguntas y les escuchas y tienes poca circunstancia, siempre todo el mundo tiene algo que enseñarte. Entonces siempre, siempre sales aprendiendo, siempre. Pues claro. Yo creo que es algo que desde aquí animo a todo el mundo a probar.
Bueno, a probar y para eso nos tienes que contar cuál ha sido la labor tuya en 2022 en este proyecto Cambiando Vidas.
Sí, te cuento. En concreto, bueno, la Fundación Endesa, en la que participamos muchos de los empleados, tiene varios proyectos. En este en concreto, lo que se pretende es, desde la filosofía de que la mejor política social o la mejor ayuda que podemos darle a alguien es hacerle autónomo, que consiga un empleo para que rompa un poco esta espiral, ¿no?, de la exclusión y devolverle un poco de autoestima y un proyecto de vida. A ver, lo que hacemos es acercarnos a ellos e intentar formarles en puntos que desconocen. En concreto, también uno de ellos es cómo enfrentar una entrevista de trabajo, ¿vale? Y esto no es tanto una cosa técnica, sino que entiendan las empresas que empleamos gente qué es lo que buscamos y hacerles ver que son valiosos. La mayor parte de gente que está en este proyecto, el problema que tiene es que no ve cuál es el siguiente paso que tiene que dar. No ve porque no se sienten valiosos, les han dicho que no sirven y que ya no van a servir. Entonces, solo acompañándoles un poquito, ¿no?, dándoles un pequeño empujón, con esto ya pues pueden dar el paso que con un poquito de autoestima y un poquito de orientación, ellos mismos ya adquieren la confianza para salir al mercado laboral y volver a incorporarse al mercado laboral.
Ya. ¿Y cómo se hace eso? Porque no es fácil.
Pues es que, en realidad, si hablas con ellos, son todos gente que tiene un valor brutal. Quiero decir, son todo historias vitales. Nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar con la gente de nuestro entorno, Y son gente que está en la misma situación, son gente que ha llegado a una situación vital por una historia de vida, pero a la que les han dicho que no pueden, que no cuentan con ellos y que no pueden más. Entonces, casi todos ellos es verdad que tienen cosas que aportar. Lo que pasa es que no se lo creen. Entonces, si ellos entienden qué es lo que nosotros buscamos y que no es lo que les falta, sino lo que sí que tienen por lo que les buscas, y muchos de los valores que llamamos ahora soft, ¿no?
Sí.
Todos estos como son el coraje, la lucha, la capacidad de enfrentarte a problemas, que eso es lo que al final buscamos las empresas. Las cualificaciones es un criterio de corte, pero lo que buscas es alguien que sepas que en un determinado momento vas a ver salir adelante y básicamente lo que casi todos buscamos son buenas personas, y aquí hay muchas buenas personas.
Pues vamos a hablar con una buena persona y con una mujer luchadora, que es Latifa, que participó en el proyecto, que llegó desde Marruecos en patera en 2018, que sabe lo que es vivir en la calle, entre otras circunstancias. Latifa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo llegaste a través de una entidad que se llama RAIS, ¿no?, a la Fundación Integra y a este proyecto?
Sí, RAIS Hogar, sí.
¿Y cómo recuerdas tu llegada, tu participación, tu primer día en este proyecto Cambiando Vidas?
Pues el primer día fui a la Fundación, pues me ha recibido una buena atención. Te hablan bien, te explican cómo cambiar o preparar un currículum, cómo prepararte a una entrevista, te dan un camino, un empujo.
Porque tú estabas hasta entonces en la calle o habías salido ya de esa situación.
No, yo ya he estado saliendo de... Bueno, he estado en casa de acogida, pero ya he estado saliendo de esa situación para cambiar mi vida al primero, ¿no?
Claro. Y a partir de ahí, en estos momentos, ¿cómo estás? ¿Estás trabajando?
No, he estado estudiando.
Has estado formándote.
He estado formándote a un certificado profesional.
¿De qué materia? ¿De qué especialidad?
De logística comercial y gestión de transporte.
Ah, bueno. Pues, y lo has terminado recientemente y ya pronto a buscar, ¿no?
Se ha ido un poco difícil por el idioma, pero al final me lo he sacado.
Bueno, pero si te lo has sacado es lo importante, y subrayaba Néstor que ya sabes que también son importantes esas cualidades de todo lo que ha pasado por tu vida y de todo lo que has tenido que luchar.
Sí, sí, exactamente.
Claro, eso es importante, ¿verdad, Néstor?
Sí, bueno, yo en el caso concreto de ella, yo a ver, la palabra está, otra palabra que está muy de moda, que es la empatía. Pero es verdad, yo no sé si algunos de nuestros oyentes han vivido en el extranjero, y yo cuando oía la historia de la Tifa, yo fui con la empresa a trabajar fuera a Brasil, y yo era un afortunado. Yo fui en un avión, muy cómodo, tenía un empleo cuando llegué, acogida, pero no conocía a nadie, no conocía ni el idioma, y me sentí absolutamente abandonado. Insisto, yo soy un tío súper afortunado. No quiero ni pensar la sensación de ella cuando llegó aquí. Y claro, por todo lo que ha pasado para adaptarse a un mundo que es absolutamente desconocido. Por eso le digo, creo que no son conscientes de lo valioso que es todo lo que tienen dentro de experiencia.
¿Te sirvió la Tifa, este programa, para darte cuenta de que tenías más que ofrecer de lo que pensabas al principio?
Sinceramente, no.
¿No?
No.
Entonces, ¿por qué?
Ay, perdona, a lo mejor no te he entendido bien.
Probablemente, digo, que llegaste, me imagino que, digamos, que no pensabas que podías ofrecer a una empresa todo lo que puedes ofrecer.
Sí.
Correcto.
Bueno, la ayuda que me ayudaron es cómo buscar un trabajo, también me la ayudaron por buscarme un trabajo, y el portátil, y yo en el principio te he estado buscando, cuando salí de mi país, a España, la primera atención la tenía, buscar un trabajo o mejorar mi vida, pues esa fundación me ha dado un camino y me ayudaron para buscar un trabajo, es el primero.
¿Pero te ha dado fuerza también a ti interiormente?
Sinceramente, sí, muchísimo, muchísimo, porque cuando he estado sola, sin apoyo, sin familiar, sin nadie, me he encontrado esa fundación, dime cuando encuentro sola, la llamo yo a esa fundación, quiero hablar con alguien y no encuentro a nadie con quien hablo, pues la llamo a esa fundación y me entienden, me hablan bien, me escuchan, es importante, y me siento muy orgullosa ahora mismo de cuánto recuerdo el pasado, pues por lo menos se tenía alguien con quien hablo o con quien me escucha.
Yeah. Pues Latifa, mucho éxito, que consigas trabajo muy pronto.
Pues no, gracias a Dios estoy trabajando ahora y tengo mis ingresos, pues me ha cambiado bastante mi vida.
Pero me habías dicho, Latifa, que no estabas trabajando, que te habías formado.
No, en el principio, ahora sí estoy trabajando.
Ah, ahora estás trabajando, ¿en qué estás trabajando? Sí. ¿En logística?
El laboratorio Robi, en parte de logística.
Ah, correcto, vale, pues mira, ya, es que, bueno, son estas cosas de la dificultad del idioma y luego que como no nos vemos, siempre por teléfono es un poco más difícil, ¿verdad?
Sí, un poco difícil.
Un abrazo, Latifa, mucho
Muchísimas
éxito.
Muchísimas gracias, a vosotros.
Bueno, Néstor, cuando escuchas testimonios como Latifa, merece la pena, ¿no?, el participar en el proyecto.
Yo, sinceramente, yo creo que, porque muchas veces, que como dice, te vuelven a llamar porque les dejas el contacto y al final, siempre que te llaman te dicen, oye, lo hemos conseguido, ¿sabes? Es un poco la sensación de que ella es consciente de que lo ha hecho por ella misma, no es por lo que has hecho tú, sino por lo que vale. Oye, te quedas con la sensación de la consecución, ¿no? De decir, oye, yo he ayudado a esto. Claro. Y yo siempre lo digo, yo creo que el participar en esto siempre es una experiencia de la que tú vuelves distinto a como fuiste siempre, ¿no?
Bueno.
Y hoy agradeceros a vosotros la oportunidad y sobre todo esperar que esto sirva para los que nos están oyendo, oye, que les dé un hilo de luz, porque la Tifa es el ejemplo perfecto de que sí que se puede.
Claro que se puede. Néstor, un abrazo, muchas gracias y enhorabuena por participar en la iniciativa.
Muchísimas gracias a vosotros.
Nos queda muy poquito tiempo, pero es que llevamos ya semanas, yo estoy en un sin vivir porque no sé lo que es la ambiversión.
Bueno, pues te vas a quedar casi igual.
No me digas eso, que llevo un programa hoy.
Bueno, de momento es un rasgo que te va a convertir, dicen, en indispensable en el trabajo. Es una de las preguntas habituales, esto nos lo dirán nuestros orientadores en las entrevistas, es ver los rasgos personales del candidato y se hace alusión siempre si es una persona introvertida o extrovertida. ¿Y qué es mejor a la hora de trabajar? Pues ahí no se ponen de acuerdo. Dicen que los introvertidos y de perfil bajo son los que más triunfan, que Internet los ama, y otros dicen que son los extrovertidos, que eso sí, triunfaron durante años, pero que ahora ya no están tan reconocidos. Bueno, en cualquier caso, los que sí triunfan seguro son los ambivertidos. Y esto, aunque parezca imposible, es una habilidad que podemos llegar a dominar. Dice, hay estudios que demuestran, por ejemplo, uno que se hizo entre 340 empleados del Centro Telefónico de Atención al Cliente, pues se comprobó que se encontraba justo los mejores en la mitad de la escala. Es decir, ¿por qué? Porque estos ambivertidos expresan confianza y entusiasmo para persuadir, pero además escuchan los intereses de los clientes.
En resumen, ni extrovertido ni introvertido en la mitad de camino. Laura, muy brevemente, dos segundos, ¿extrovertido o introvertido? ¿Quién tiene más posibilidades?
Yo creo que nada, que la personalidad son variadas y el término medio yo creo que es adecuado. Yo creo que cualquiera de las dos.
Pues ya no me da tiempo a consultar a Mercedes y a Jonathan. Pasad buen puente los tres, hasta la semana que viene. Bueno, nos escuchamos el lunes, aunque sea festivo, a las 3.